Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Este violín que suena es el de la reconocida como una de las violinistas en este momento más internacionales, que es Leticia Moreno, a la que hemos ido a recoger al aeropuerto porque acaba de llegar. Buenos días, Leticia.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar en Sevilla.
Teníamos muchas ganas de recibirte. Esta noche vas a protagonizar el concierto dentro del Festival de Música Antigua de Sevilla. ¿Habías estado ya por aquí?
Bueno, yo he venido muchas veces a Sevilla, me encanta, es una ciudad que me fascinó desde que era niña, sí, sí.
Pero antes habéis estado, o has estado con tu grupo en...
Sí, estamos de gira, ahora mismo hemos comenzado la gira en el cumpleaños de Bach, en Alemania, sí. En Stuttgart, ya que el proyecto está dedicado a Bach, sí. Bach in the jungle, Bach en la jungla, luego os explico por qué. Y desde entonces hemos estado de gira hasta hoy, que finaliza el primer tramo de la gira. Y hemos hecho en España, pues hemos hecho Valladolid, Madrid, Barcelona, el Palau de la Música, el Palau de la Música de Valencia y creo que Sevilla. Y no sé si me salto alguna, pero vamos, o sea, a concierto por día.
Como dijo de ti Rostropovich, por lo que estás contando, dijo, estás elegida para ser soldado de la música.
Sí.
Soldado de la música. Soldado, vamos, de infantería, trabajando
total.
Sin parar porque estás siempre...
Sí, pero es realmente... Un placer, una verdadera maravilla trabajar con los músicos con los que estoy trabajando, con el equipo que me acompaña. Es una absoluta maravilla, es un sueño, es una fortuna, no es un trabajo.
Empieza por el título, que ahí dice, luego lo explico, pues ahora, Bach en la jungla, ¿por qué?
Sí, bueno, estamos explorando Bach viene a ser el padre de todos los músicos que interpretamos música occidental, no solo clásica. Y para todo aquel que sea ateo, es a donde regresar. Y para todo aquel que sí tenga una fe, siempre es una gran referencia. Una referencia plena, espiritual, musical, hasta física para un músico, ¿no? Es una maravilla tocar su música. Mire, hay quien dice, Dios le puede agradecer a Bach. Porque él es el verdadero, o sea, él realmente justifica su existencia, ¿no? Es una música maravillosa y estamos explorando cuántos músicos se inspiraron en Bach. Pero claro, Bach también se inspiró en algunas otras culturas y viene a ser que, por ejemplo, una de sus obras más célebres, la Chacona, fue originada en América Latina. Sí. Hay varias evidencias. Estudios que nos hacen, que nos llevan a ese punto de origen de la Chacona, que es una de las obras, la obra central de este programa, la Chacona de Johann Sebastian Bach. Y hay algunos musicólogos que piensan que es el hilo conductor de la música clásica y como la espina dorsal, ¿no? De aquel elemento que siempre, siempre ha estado presente, ya que la armonía ha venido y se ha ido, la forma sonata también y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero viene a ser como la espina dorsal, la Chacona, que es de Bach, y esa danza se origina en Latinoamérica y estamos interpretando, por ejemplo, algunas de las sonatas chiquitanas que se componían en la selva después con las misiones jesuíticas, ¿no? Que vinieron desde la península. Estamos hablando de cómo durante muchos siglos nos influenciamos y nos inspiramos los unos a los otros. Incluso el mismísimo padre de la música, Johann Sebastian Bach, también se inspira.
Entonces dices que si Dios existe, ¿sí? Tiene que ser Bach.
No, que bajes la evidencia de que Dios
que existe. Que bajes la evidencia. Perdón, sí. Más o menos eso, una vez que entrevisté al padre Ayarra, que era el famoso organista de la Catedral de Sevilla, ya murió, Enrique Ayarra, era el famoso, y daba conciertos por todo el mundo también, y más o menos vino a decirme eso, le pregunté que si Dios existiera, qué música, y dice, Bach, Bach.
Sí, nada más él además de, él era el organista de la iglesia, ¿no? de su capilla, y a veces cuando estoy tocando su música realmente sí. Es como si estuviéramos dando la Eucaristía o como si estuviéramos realmente orando una misa, ¿no? O sea, tocando una misa con su música. Uh-huh. Él componía, en parte compuso tantas obras porque componía una y otra vez, uh-huh, siempre algo diferente para las misas.
Y con qué velocidad componer, claro, era un genio.
Era un aquí está, padre aquí estás, de toda.
Aquí estás interpretando tú a Bach.
Sí.
Leticia Moreno, esta noche en la Sala Turina, en el festival. No sé, ¿tienes algún concierto luego más por Andalucía o no?
No, ya después de esto descansamos
ahora
un ratito.
Dices que mañana finaliza, no, hoy, perdón, la primera parte de esta gira, sí. O sea, hoy lo vas a dar todo.
Totalmente, sí, totalmente.
Claro, hemos empezado oyendo a Piazzolla, también en el programa está Héctor Villalobos, es decir, que es esa mezcla, ¿no? Hay una parte también anónima, que no tenemos el nombre.
Esa es la sonata chiquitana, es anónima, pues por chiquitana. Pertenecer a esa época.
Entonces, Bach, Villalobos, Piazzolla.
Sí, citamos algunos de los compositores que de alguna manera exponen de manera más transparente y más evidente que sí se han inspirado en Bach.
En Bach. Uh-huh.
Todos los compositores, me atrevo a decir, todos los músicos, incluida, no sé, Beyoncé y el que esté componiendo algo ahora, todos nos hemos inspirado en Bach, uh-huh, porque es el padre de toda la música occidental. Pero en este caso pues hemos seleccionado esas obras, en parte porque las quiero mucho y en parte porque evidencian de manera muy clara, muy transparente, muy evidente, uh-huh, que la influencia de Bach está muy latente en esas composiciones.
Es decir, que las piezas que vamos a oír de Piazzolla están transportadas al violín, ¿no? Porque originariamente están compuestas para el bandoneón.
Exacto, sí, las estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla era bandoneonista.
Lo que está sonando ahora.
Sí, y de hecho él empezó a tocar el bandoneón interpretando a Bach. Uh-huh. Así es como aprendí a tocar el bandoneón. Uh-huh. Y de ahí también pues la idea de tocar la obra de Bach con bandoneón. La primera sonata que interpretamos en el programa es una sonata de Johann Sebastian Bach, que es para clave y violín, y la hacemos con bandoneón y violín.
Es decir, que estáis como cambiando, claro, ¿no? Ahí jugando entre el violín y el bandoneón. No
son tampoco ideas originalmente nuestras, uh-huh, son ideas expuestas ya por estos compositores que estamos explorando. Uh-huh. Y luego continuamos el programa con las Bajianas Basileiras de Villalobos, que evidencia muy claramente pues la inspiración que ha tenido en Bach, y efectivamente es una adaptación. Tengo que decir que los chicos, los compañeros con los que toco, Claudio Constantini, Matan Porat y Edison Ruiz, han hecho un trabajo impresionante y hacen constantemente un trabajo de improvisación impresionante. Y yo me quedo absolutamente embelesada escuchándoles,
o sea,
porque
hay improvisación también.
Todo constantemente.
¿Y tú también improvisas?
Yo no. Yo no.
La maestra no.
Yo no. Yo ese don no lo he desarrollado. No, ni Erickson Ruiz ni yo estamos improvisando, pero Claudio, Constantini y Matan Porat son ambos, además de instrumentistas, son compositores y improvisan con demasiada facilidad. Ajá. Y entonces cada vez que sucede algo tan maravilloso, digo, ay madre mía, qué maravilla. Y dice, ya ni nos acordamos lo que pasó y ya se acabó, ese efímero totalmente.
Claro.
Cada concierto, cada ensayo, cada repetición que hacemos en el ensayo es efímera y ya ahí se quedó.
Esa es la maravilla.
Es una maravilla y para mí es tan enriquecedor que cada vez que tocamos es un viaje diferente, es un viajazo. Y bueno, pues estábamos hablando os estaba contando un poquito en orden. Empezamos con Bach, luego interpretaremos a Villalobos con esta adaptación que improvisan Matan y Claudio de manera tan absolutamente magistral y increíble. Y luego finalizamos la primera parte con la sonata anónima, la sonata chiquitana, que fue compuesta en las misiones de jesuíticas en la selva, ¿no? Uh-huh. Y en esa zona, ¿no? En Chaco en concreto, hay una teoría que apunta a que la Chacona la chacona, la danza de la chacona, que viene a ser este hilo conductor de la música occidental, fue originada en Chaco, en lo que era, lo que es Bolivia ahora, y en su momento era Alto Perú. ¿Por qué menciono esto? Porque mi padre es peruano y yo amo esta parte del mundo, y así me siento aún más vinculada a esta obra que llevo, la chacona, la llevo interpretando diariamente desde que la aprendí con 14 años. Para mí es el pan de cada día, para mí es mi Biblia, es mi libro de cabecera, además de un espacio donde yo puedo ser absolutamente libre, más honesta que con nada en el mundo. Lo significa todo para mí, es la mayor declaración de amor, es una serie de confesiones, lo es todo, ahí cabe todo en la chacona.
Leticia, hablando de confesiones, me gustaría que hablásemos de tu pareja íntima. Sobre todo de cómo la tocas a tu violín. Te he leído que se parece tu violín a un Ferrari y me ha gustado mucho esa comparación.
Ah, sí, yo dije eso en algún momento.
Por cómo se pisa el pedal, ¿no? Pero me gustaría que nuestros oyentes supieran esa comparación.
A ver, yo creo que en ese momento hice esa comparación, no porque yo lo sienta así, porque yo hasta ahora nunca he conducido un Ferrari. Me gusta conducir, pero me gusta mucho conducir, mis amigos lo saben. Pero un Ferrari todavía no me he montado, no he tenido el placer de estar al volante de uno. Yo hice esa comparación, yo creo que porque todos somos muy conscientes de cómo un vehículo, como un coche, nos puede ayudar a conducir mejor o a llegar o no llegar a nuestras metas, ¿no? Un conductor de Fórmula 1, si no tiene un coche en condiciones, pues no puede llegar a hacer una performance solamente con sus habilidades. Pues lo mismo me pasa a mí con instrumento. Mi instrumento es el vehículo para que mis habilidades tengan todas las posibilidades del mundo, todas las posibilidades que están en mi imaginación. Entonces mi Nicola Galeano, que llevo interpretando en él, pues mira, lo conocí por primera vez cuando tenía 13 años. Luego toqué otros instrumentos también, porque es un mundo complejo el de los instrumentos para los violinistas. Y después regresé a este Nicola Galeano y llevo casi 20 años tocando solamente en este instrumento. Y sí, verdaderamente es parte de mí, es parte de mi cuerpo, es aquello con lo que he sido, con lo que he compartido más en mi vida, más que con nada ni nadie en este mundo.
¿Dónde lo has dejado?
Se lo han llevado a mis compañeros. Es que hemos llegado directamente.
Y lo entregas, ya por eso digo, y lo entregas a tu compañero. Ya
mis compañeros,
confianza,
tengo una confianza plena, absoluta, ciega y fundamentada además.
Pero desde los 13 años tienes ese violín.
Bueno, lo alquilaba de una fundación con 13 años. Con una beca que tenía y tal. Es que es todo un engranaje complejo el de estudiar música.
Pero tú empezaste con 3 años a estudiar.
Sí, empecé como un juego, era una muñeca
¿quién
más.
¿Quién te puso el primer violín en la mano?
Bueno, fue una serie de coincidencias, pero mis padres estaban muy concienciados con que tuvieran una educación creativa cuando era una bebé. Entonces yo empecé ballet nada más comenzar a andar. Prácticamente luego me encantaba pintar. Y me encantaba juntar material de carga. Yo quería ser escultora, entonces yo ahora digo que esculpo el sonido, ¿no? Montaba caballo también y hacía volteo y salto. ¿Qué más hacía? Bueno, acudía a clases de canto, clases de piano, pero todo de una manera muy, muy, muy lúdica, más que nada para desarrollar mis habilidades creativas. Y creo que todas estas artes con las que probé un poquito cuando era una bebé, literalmente. O sea, el ballet lo empecé con 1 año y medio. O sea, yo creo que nutren mucho a día de hoy la manera en la que pienso la música. Muchas veces en el escenario, pues me acuerdo de cuando estaba montando a caballo y cómo hay que confiar que el caballo
va a saltar.
Va a saltar, va a pasar el obstáculo.
Yo
estoy
imágenes.
Ahí para guiarlo. Sí,
te vienen imágenes cuando estás
sensaciones,
tocando.
Sensaciones, sí.
Pero algo pasaría con el violín, ¿no? Porque ya a los 5 años empezaste a actuar incluso, con 5 años.
Sí, bueno, eran conciertitos de niños, ¿no? Pero yo ya mi carrera profesional sí empieza con 11 años. Y yo creo que lo que sucedió con el violín era que realmente encajaba con mi carácter en el sentido de que veía muy claramente la necesidad de tocarlo todos los días, si no, no había un disfrute. Entonces ese tándem de esfuerzo y recompensa es lo que creo que me enganchó. Y luego poco a poco se fue convirtiendo en el sol de mi vida y todo el resto se fue, quedó en el olvido durante años y estaba absolutamente únicamente enfocada en el violín, de una manera extrema.
Sí, extrema,
que fue, extrema.
¿Qué quiere decir extrema? Extrema?
Que yo solamente pensaba en el violín durante muchos años. Sí, durante mi adolescencia también. O sea, hasta que tuve a mi hijo, yo era realmente, para mí el violín era el centro de mi vida por elección propia. O sea, ya. Realmente me no era el sol de mi vida. Era lo era todo para mí.
¿No sientes que perdiste algo? Dejando,
no, la vida es larga. La vida es larga y yo creo que a través del violín he podido alcanzar realmente niveles de conciencia que no podría alcanzar de otra manera sin haberme dedicado tantos años al estudio de la música, al estudio del instrumento, pero sobre todo al estudio de la música. He forjado amistades maravillosas a través de la música, estoy en contacto con obras maestras, no es que las esté escuchando, que también es maravilloso, sino que las toco, uh-huh. las palpo, viven dentro de mí esas obras. Uh-huh. Esas experiencias son aventuras totales, ¿no? O sea, he pasado por la conciencia, por el espíritu de tantas almas, ¿no? que de compositores que hoy en día siguen interpretándose y es por algo, ¿no? Y esto me ha nutrido muchísimo y bueno, pues la vida es larga.
Y con todas las orquestas que has tocado y los grandes directores con los que has conocido.
Y pues, los grandes maestros.
Esta noche tenemos ocasión de verla, iremos a verla. Dentro del festival. Vas a interpretar Piazzolla, como has dicho, precisamente con él vamos a terminar y deseándote, pero te quedas poco tiempo, bueno, como terminas aquí la temporada.
Sí, bueno, igual me quedo un ratillo más, sí, mañana
un ratillo
para
más.
Un ratillo. Es que tengo ganas de estar en casa también. Y...
Que tu casa está, tu hogar está en Madrid.
Sí, yo soy madrileña.
Y desde ahí viajas al mundo entero y vuelves y entras.
Yo amo Madrid. Mm. Hay tantos lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como el hogar, ¿no?
¿Y sigues haciendo moda o no?
Sí, yo a la moda me encanta, por supuesto. Sí. Bueno, siempre que hay ocasión de combinar la moda con la música, pues siempre es una excusa, ¿no?
Me encantan los botines que llevas de colores, me encantan.
las bambas, sí. Para ir viajando cómoda. Sí.
Bueno, pues así nos hemos acercado un poco a Leticia Moreno, que es una de las grandes violinistas que hoy tenemos la suerte de disfrutar en Sevilla. Gracias por la visita.
Gracias a
vosotros. Y nada, hasta esta noche.
Sí, esta noche nos veremos.
Nos veremos. Y a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana y muchas ofertas culturales de todo tipo. Disfruten y hasta el lunes.